Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Si eres amante de los gatos, vamos a hablar de ese felino en los próximos minutos, en Mediodía, en Pontevedra. De más temas, política también, y una última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Novedades con Pablo Romero. Pablo, adelante.
El delegado del Gobierno en Galicia y la presidenta de la Diputación de Pontevedra han visitado esta mañana el Pazo de Quintáns de San Xenxo tras haberse rehabilitado. Los trabajos realizados en los últimos meses han permitido recuperar la galería cristalada de madera con su color verde original y además la Administración Provincial también ha presentado el proyecto de mejora de la seguridad y senda peatonal entre Noalle y Alanzada. A las 2 y 20 en el informativo Mediodía damos los detalles sobre ese proyecto.
Pues lo escuchamos a partir de las 2 y 20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Ahora el deporte.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
A partir de las 3 y media de la tarde en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hablaremos, entre otros temas, del Pontevedra, ¿no? Por esa presentación de Toni Otero como nuevo director deportivo.
Fue presentado ayer en el Estadio Municipal de Pasarón Toni Otero como nuevo director deportivo del equipo granate. En su presentación dejó declaraciones muy interesantes, como que el único motivo por el que ha decidido regresar a Pontevedra es el de ayudar al equipo a conseguir su objetivo. También que cuenta con Rufo y con Charles de cara a la próxima temporada y que no tendrá prisa ninguna a la hora de confeccionar la plantilla ni tampoco de elegir entrenador, porque su experiencia profesional le ha demostrado que las prisas y la presión nunca son buenas consejeras.
Yo llegué a Las Palmas y Miguel me ponía los fichajes como tenemos que fichar 17, ahora quedan 16, ahora quedan 7 y eso al final hace daño, no vale la pena. Va a ser un año complicado, con un objetivo claro, pero bueno, vamos a intentar sumar todos poquito a poco para que al final de la temporada consigamos el objetivo.
Pues sabias palabras las de Toni Otero. Atención ahora a todos los aficionados al balonmano. Atentos, ¿eh? Porque ya tenemos fecha para ese partido de los hispanos aquí en Pontevedra.
Ya tenemos confirmado el partido que disputará la selección española en Pontevedra. Cabe recordar que los hispanos tienen previsto concentrarse en la provincia entre los días 22 y 30 de junio de este año 2021 y disputar un total de 3 partidos en tierras gallegas. Pues en el pabellón de los deportes se acogerá el más importante de todos ellos, el que el próximo 27 de junio enfrentará a España contra Croacia en un partido que además es correspondiente a la tercera jornada de la Eurocup. Pero además, la Federación Gallega de Balonmano también ha confirmado que los hispanos volverán a tierras pontevedresas entre los días 4 y 10 de julio, justo antes, Silvia, de partir hacia Japón a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Perfecto, pues aquí los recibiremos. 27 de junio, domingo, en el pabellón municipal de Pontevedra, ese partido de España-Croacia. Más detalles a las 3 y media. ¿Y qué me dices en el fútbol sala? Estamos teniendo bajas en el Pollo Pescamar, el Marín Futsal, ¿cómo se prepara?
Pues el Pollo Pescamar de cara a la próxima temporada, ya hay muchos movimientos en el equipo rojillo. Por ejemplo, las bajas de las jugadoras Antía Pérez, Miriam Ruiz y Clara Rodríguez, que se suman también a la de Silvia Guete que conocimos en los últimos días. Y tras estas 3 salidas desde la entidad aseguran que en los próximos días se irán anunciando renovaciones y también nuevas incorporaciones de cara a la próxima temporada. Uh-huh. Y también seguimos en fútbol sala, porque como bien decías, el Marín Futsal está a una sola victoria de conseguir el ascenso a Primera División. Para ello deberán ganar el próximo sábado, este que viene, no, es el del 19 de junio contra Juventud. De no ganar ese encuentro, todavía tendrían otra oportunidad de disputar también otro nuevo partido para conseguir ese ascenso. Sería el domingo día 20, justo el día siguiente a ese sábado.
Pues a ver si lo consiguen a la primera, pero es importante también tener esa segunda oportunidad. Estamos pendientes de esa fase de ascenso para el Marín Futsal porque, vamos, sería tremendo tener 2 equipos en la Ría de Pontevedra en la máxima categoría. A las 3:30, más detalles de todo el deporte local. Gracias, Ricardo.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre.
Y vamos ahora a hablar de política y del trabajo que hay detrás de la organización de un congreso autonómico, en el caso del Partido Popular de Galicia, que se va a desarrollar en Pontevedra. Estamos a prácticamente un mes de su celebración y vamos a hablar con la encargada de organizar todo este congreso a nivel autonómico, como decimos, que es la concejala popular de Pontevedra, Pepa Pardo. Pepa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Encantada de estar con vosotros.
Nosotros encantados de que nos cuentes todo ese trabajo. Bueno, tienes a más compañeros en ese comité organizador, pero tu lista de cosas por hacer, ¿cómo va? ¿Tienes ya muchas cosas tachadas?
Bueno, pues vamos tachando poco a poco. La verdad es que es una completa responsabilidad la organización de este 17º Congreso Autonómico del Partido Popular de Galicia. Se convocó el martes 1 de junio, se nos designó a las personas que íbamos a formar parte de la comisión organizadora la pasada semana y nos pusimos en marcha. La verdad es que estoy acompañada de un grupo de personas profesionales, todas ellas muy trabajadoras, personas de partido con una amplia trayectoria, tanto profesional como dentro del partido, igualmente el personal técnico que asesora a la comisión organizadora y, bueno, estamos en lo que serían los inicios de todo el entramado de la organización de este 17º Congreso. Tuvimos una primera reunión la semana pasada, los miembros de la comisión organizadora, para ir sentando un poquito pues las bases, ese calendario que tenemos que cumplir de presentación de afiliaciones, de precandidaturas. Ayer, sin ir más lejos, tuvimos también otra reunión con los relatores de las ponencias, porque el eje central del Congreso son precisamente estas tres ponencias, ¿no?, que se van a debatir, que se van a desarrollar a lo largo del mismo y en el que se van a forjar, por así decirlo, lo que va a ser el ideario del Partido Popular de Galicia para 2021-2025.
¿Y nos puedes adelantar algo de esas líneas, de cuáles serán los pilares del pensamiento político del partido de cara a los próximos años?
Bueno,
sobre
realmente
qué se va a debatir, no tanto las conclusiones, que se tendrá que ver después del debate, claro.
Efectivamente. Sí, bueno. Las ponencias son básicamente tres. Sería una económica, una social y una, por así decirlo, de estatutos. La primera son pues los retos de una Galicia que quiere más empleo y menos impuestos. Esto lo que vendría a reflejarnos es esa propuesta que ha defendido siempre desde el Gobierno de Galicia y que defendemos siempre desde nuestro partido, relativo a la necesidad de una bajada de impuestos para dotar, ¿no?, de más capacidad económica a nuestros ciudadanos y que además pues es muestra de una muy buena gestión y de la necesidad que tiene actualmente la sociedad gallega y la sociedad española por esta situación tan crítica que ha generado la pandemia. Entonces, queremos dar respuesta a esta nueva situación, ¿no?, de necesidad económica post-pandemia. En la segunda, que se trata de los servicios públicos de calidad para una sociedad plural y acogedora. Yo creo que es un título que define perfectamente a la sociedad gallega. Si por algo nos caracterizamos los gallegos, es porque siempre acogemos a todos los que vienen aquí maravillosamente bien. ¿Y qué se tratará de sacar de aquí? Pues no solamente la puesta en valor de nuestros servicios públicos, sino también el refuerzo de los mismos. Habrá que trabajar, ¿no?, sobre esa nueva educación post-COVID. Habrá que trabajar en esos servicios sanitarios que tanto han dado la talla en esta pandemia. Y respecto a la última, pues realmente lo que se trata es de seguir mejorando en las vías de participación entre militancia, afiliados y el partido, hacer todavía más, si cabe, este partido más accesible y más cercano de lo que ya es. Y sobre esos tres puntos es sobre lo que se va a trabajar en las ponencias. Tendrán que trabajar su trabajo, pues como plazo máximo el 21 de junio, están ya trabajando y evidentemente pues se irá viendo toda la evolución del trabajo que están llevando a cabo. Queremos que esto sea por así decirlo, un nexo de unión entre el programa que sometimos a la decisión, que sometimos a valoración por parte del pueblo gallego en las elecciones pasadas, y el programa que tendremos que elaborar dentro de 3 años para dar respuesta a una sociedad gallega que avanza y en continua evolución.
¿Y te gustaría que ese programa de las próximas elecciones autonómicas lo siguiese defendiendo Núñez Feijóo?
Hombre, a mí claro que me encantaría, evidentemente.
Mira que si anuncia en el Congreso que esta es su última legislatura, te da un disgusto, entiendo.
Bueno, eso es una decisión.
Sería una notición, puede... eso sí, para, pues eso, tenerlo, darlo aquí desde Pontevedra, tendría mucha repercusión. No sé si es la noticia que te gustaría que se diese.
¿Que no repite? Bueno, yo creo que primero, eso es una decisión que solamente le corresponde al presidente Feijóo. En segundo lugar, ahora mismo estamos con su presentación para presidir el Partido Popular de Galicia y esa cuestión, evidentemente, pues entiendo que queda relegada en el momento en que hace la presentación a presidir el Partido Popular de Galicia. Pero vuelvo a decir, es una decisión que solo al presidente le corresponde.
Hablamos de los preparativos de esas ponencias que se van a debatir y cuántas personas podrán participar entonces en el Congreso.
Cuando me dices cuántas personas, ¿a qué te refieres?
Asistentes también, porque no sé si la ubicación está definida con la distancia social que habrá que mantener. Será complicado también elegirla.
Sí, en principio ya hemos dicho que se está viendo el pabellón municipal de los deportes para la celebración del mismo de Pontevedra. Las personas que asistirán serán aproximadamente 2.000, se están barajando también otras posibles ubicaciones, no alternativas, sino para que en paralelo pudieran llevarse a cabo también actos, ¿no? Entonces, claro, porque tenemos que dar cumplimiento a la totalidad de las normas COVID. El lugar en el que se va a llevar a cabo es ese pabellón municipal, pero teniendo en cuenta, evidentemente, pues el tema de aforos, la situación que haya en cada momento, cumpliendo absolutamente la totalidad de las normas COVID que imperen en cada momento. Claro, habrá que atender también a la situación sanitaria que haya.
Vaya responsabilidad, Pepa. ¿No te estás arrepintiendo del marrón?
Pues mira, nunca me arrepentiré de servir a mi partido, como no me arrepentiré de servir a Pontevedra, porque si entré en política fue precisamente para servir a Pontevedra y a los pontevedreses, y esa es mi misión fundamental al haber entrado en política. Y siento con verdadero orgullo la responsabilidad y la confianza que por parte del partido se ha depositado en mí para presidir la comisión organizadora, en la que me acompañan pues un elenco de mujeres totalmente válidas y que asumimos esta responsabilidad con total humildad y valga la redundancia, responsabilidad.
Hay muchas mujeres en este comité organizador del Congreso Autonómico del PPDGA. ¿Es casualidad que cuando hay que currar más que aparentar o figurar haya más mujeres currando?
Bueno, yo no lo veo así. Nosotros somos un partido plural en el que hay hombres y mujeres indistintamente y en los que pues ha sido coincidencia que seamos 8 las mujeres que componemos esta comisión organizadora, pero en la que detrás hay un montón también de personal técnico que son también hombres y mujeres indistintamente.
Pero en la dirección del partido sí que casualmente son más hombres que mujeres.
Porque formamos parte de un partido en el que realmente no se ve nuestro DNI, sino que lo que se ve es las cualidades, las actitudes profesionales que tiene cada uno. Y pues oye, aquí hemos resultado que somos 8 mujeres y en otro sitio a lo mejor pues son 6 hombres.
Hablamos de este congreso que estás coordinando, su preparación, Pepa, y te quería preguntar también por el papel que juega Pontevedra dentro del partido en general, tanto en lo que ha sido en resultados en las elecciones a nivel nacional, con muy buenos resultados en su momento cuando Mariano Rajoy fue presidente del gobierno, y también ahora en las autonómicas, pensando en este ámbito autonómico que es en el que se va a enmarcar el Congreso. ¿Pontevedra es, digamos, un bastión del PP?
Yo creo que Pontevedra es una apuesta segura. Esa es mi opinión. Estoy orgullosísima de que se haya optado por mi ciudad, por nuestra ciudad, por Pontevedra, para la celebración del Congreso. Estoy segura de que Pontevedra no fallará. Pontevedra, cuando tiene que estar, está y responde adecuadamente. La verdad es que, siempre lo digo, es un símbolo, esa plaza de toros, siempre abarrotada, en la que se han gestado esas mayorías absolutas, ¿no?, del Partido Popular de Galicia, y bueno, Pontevedra es una apuesta segura y orgullosísima de que se lleve a cabo en nuestra ciudad.
Pues el 16 y 17 de julio, aquí en la Boa Vila, se va a celebrar ese Congreso Autonómico del PPDG. Un evento muy importante. Hoy hemos conocido parte de ese trabajo entre bambalinas, de después, pues un debate muy interesante que a veces pasa desapercibido, pero que será sin duda muy enriquecedor ese debate con distintas opiniones sobre el futuro de Galicia y esa línea ideológica que quiera seguir el partido en los próximos años. Todo eso se va a marcar desde Pontevedra. Hoy hemos hablado con la presidenta de este comité organizador, que es la concejala popular de Pontevedra, Pepa Pardo. Muchísimas gracias, Pepa, por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y esta semana el Concello de Poio tiene previsto hacer una campaña de esterilización para controlar las colonias de gatos en la calle, en concreto en Acaeira. Vamos a hablar de este trabajo, que además se hace en colaboración con el colectivo Bigotes Felinos. Y contamos con una de sus miembros, Sara Gómez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explícanos por qué es importante que estén controladas las colonias de gatos.
Bueno, pues es importante controlarlas porque así se evita la reproducción masiva y que las calles estén pues llenas de gatos con problemas de salud y generar que el círculo continúe, porque al final los bebés que nacen van a seguir creciendo en la calle y van a generar más bebés y que vengan al mundo pues a malvivir al final.
Claro, no sé si vosotros sabéis, en las últimas semanas, en primavera, pues es la época de que aparezcan camadas, gatitos abandonados.
Sí, últimamente no sabemos si es por cosa de la pandemia también, pero hubo un incremento muy grande de camadas, y los datos que podemos aportar es que, por ejemplo, en este año hicimos 49 adopciones y 39 de esas adopciones eran cachorros.
Caray.
Sí.
Le echamos la culpa a la pandemia por buscarle alguna explicación, pero lo de abandonar gatitos poca justificación tiene.
Sí. Y bueno, es debido a la no esterilización.
Claro.
Ahí surgen camadas no deseadas y que al final están en la calle. Y bueno, a veces nacen en casa, se abandonan a esas crías y de ahí viene todo, del no esterilizar.
El caso típico sería tener un gato, pues eso, en casa, vamos, en la finca, y encargarse más o menos de él, pero no tenerlo esterilizado, y entonces, pues si la gata, por ejemplo, se preña, después deshacerse de los gatos, porque ya tener 4 o 5 sería un problema.
Claro, y después pues esos gatos muchas veces acaban pues siendo abandonados en la calle, en contenedores, otras veces pues los dan a gente que vuelve a pasar lo mismo, no esterilizan y después se encuentran en la misma situación. Además son gatos que hacen vida en la calle cuando no debería ser así. Un gato tiene que hacer vida en familia, dentro de casa, con los cuidados que necesite, y tenemos que ir deshaciéndonos de la idea de que los gatos son para estar en el exterior, cuidando pues las fincas, cazando, y que no necesitan de esa vida dentro de una casa y con una familia. Porque no es así, realmente es donde tienen que estar, en su sitio.
¿Cuál sería el caso más grave en la imagen que te venga a la mente de las terribles que se ven a veces de gatos abandonados, a veces gatos semi-muertos a balinazos, bueno, cosas terribles.
Sí, pues bastantes, la verdad, por desgracia. Desde una gatita a la que metieron en una caja completamente cerrada con celo y la dejaron al lado de un contenedor, hasta gatos que te encuentras pues con infecciones brutales, preñadas que al final hay que practicarles una cesárea porque tienen una infección de útero bestial y esos bebés tienen que ser alimentados por nosotras con tomas que se dan cada 2 horas y media y que muchas veces se solapan entre sí porque no todos comen y no todos comen bien, entonces al final vas solapando una toma con otra.
Ay, pobrecitos.
Y ves de todo.
¿Y en qué consiste este programa ahora y vuestra colaboración con el concello? ¿Cómo se hace con los gatos para esterilizarlos? Y supongo que después se vuelven a soltar, ¿no? Y se dejan donde
nosotros,
estaban.
Sí, nosotros hasta el momento lo que hicimos fue recoger firmas que fueron entregadas al concello. Entonces, pues están un poquito mirando qué opciones hay para poder ya empezar con el método CES, que es captura, esterilización y suelta. Ajá. Y hasta el momento castramos a más de 80 gatos del municipio de Poyo, un poquito con la ayuda de una asociación alemana y también con los compañeros de Castro Luego Sisto. Pero desde el concello todavía no se ha empezado, pero estamos pues trabajando en ello y mano a mano con ellos y nada, esperamos que pronto pueda empezar ya.
Nos decían desde el ayuntamiento que habían empezado ahora recientemente por Combarro, ¿ya?
Ya han empezado por Combarro.
Sí, esa es la información que tenemos y que a lo largo de esta semana también se va a hacer esa, como dices, captura, esterilización y suelta en la zona de Acaeira, que es también una demanda vecinal que se actúe por esa zona.
Sí, porque son 2 zonas, la verdad que es donde más colonias hay y además colonias con un número de gatos muy elevado. Entonces pues, sí, hace mucha falta.
Hoy hablamos de la importancia de la esterilización de los animales para pues poder adoptar a los que ya hay y tener controladas en este caso las colonias de gatos, porque una esterilización, ¿tú sabes, Sara, cuánto puede costar?
Pues siempre va a depender del veterinario. La gente es algo a la que, o sea, que se asustan mucho porque sí es cierto que hay en clínicas que el coste es elevado, pero es cuestión de buscar, porque desde a lo mejor 50 euros un macho y 80 una hembra, ya lo hay. Entonces, es cuestión de pedir presupuesto y preguntar como hacemos nosotros, pues a lo mejor en un dentista. Pues con los gatos lo mismo, hay diferentes precios.
Y de conciencia, sobre todo, de que es algo importante que debemos hacer para después, es que no sé qué corazón puede hacerlo, abandonar a los pobres gatitos a su suerte. O regalarlos, que es otra opción,
claro,
pero pensando que
no sabes dónde van a acabar. Si tú los regalas y no conoces de nada a esa gente, tú no sabes cómo va a acabar. Nosotros hacemos un seguimiento de las adopciones cada 15 días, cada mes, y los vamos a visitar, entonces sabemos cómo están y se los llevan siempre con un compromiso de castración y además a la mamá de las crías pues es esterilizada para que no vuelva a pasar por lo mismo. Pero es algo que mientras la gente no se conciencie y no vayamos educándolos, no se va a conseguir el cambio. Esto es algo que tenemos que hacer entre todos y tomar conciencia sobre ello porque es muy importante y se salvan muchas vidas esterilizándolos.
Claro, pues esa es la importancia de que todos tomemos conciencia, que nos hagamos responsables de nuestras mascotas y pues también parte de la solución a este problema son campañas de distintas administraciones públicas. Los ayuntamientos son los que tienen
también
la responsabilidad en este caso de los animales que viven en la calle y en este caso del control de las colonias de gatos. Pues el Ayuntamiento de Poyo, que ha empezado, como decimos, según nos dicen desde el concello, ya por Combarro y que ahora en Acaeira también se va a hacer esa esterilización de las colonias de gatos. Sara Gómez, miembro del colectivo del que hoy hemos hablado, Bigotes Felinos. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te cuento una novedad que quizá te interese, porque ya decimos que la vacunación continúa a buen ritmo. En Pontevedra hoy se ponen segundas dosis a personas de 70 a 79 años. En Montecelo se le pone la vacuna de Moderna y en los vacunódromos, en el recinto ferial de Pontevedra y en Fexdega en Vila García, citados menores de 60 años para también completar la pauta, poner la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, en este caso de Pfizer. Y si tú estás vacunado, la novedad es que el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez, aquí en Pontevedra, amplía su oferta de pruebas COVID-19, incorpora una nueva prueba serológica que permite detectar anticuerpos que se hayan generado después de recibir la vacuna. Es una prueba, según nos dicen, de enorme utilidad para que las personas vacunadas pues puedan confirmar la efectividad en su organismo y ratificar esa inmunidad en cada caso frente al virus, el SARS-CoV-2, que es el nombre científico. ¿Y cómo es la prueba? Pues muy sencilla. Solo nos tienen que sacar sangre mediante una extracción sanguínea, según nos dice el responsable del laboratorio, Diego Triviño. Ahí se hace el análisis. ¿Y cuándo hacer la prueba? Pues esta es su recomendación.
El momento óptimo para la toma de la muestra sería pasados unos 7 o 10 días desde la última dosis de la vacuna.
A partir de ahí generaríamos los anticuerpos que se podrían confirmar a través de esta prueba tan sencilla. Y que, según nos dice Diego Triviño, es totalmente fiable, ofrece una especificidad analítica del 99,9% y una sensibilidad prácticamente total también del 98,8%. Este experto recomienda esta prueba para aquellas personas que hayan superado el coronavirus y que quieran conocer el nivel de anticuerpos también generado de manera natural o, por ejemplo, para los vacunados. Los resultados se obtienen en unas pocas horas. Y pendientes de la próxima franja de edad que sea llamada también a vacunarse. Ahí entramos ya los menores de 40 años, que como ahora coinciden las vacaciones, coincide pues que hay mucha gente que se presenta a oposiciones, por ejemplo, según decía también el consejero de Educación, eso lo van a tener en cuenta y la previsión del Sergas es ponernos a nosotros la cita para vacunarnos a la carta. Es decir, nos ofrecerán unos días o nos preguntarán cuándo podríamos, no vaya a ser que justo pues no estemos, y también eso facilita un poco la organización del número de dosis que hay que tener disponibles cada día para todas esas personas que asistan. Y si, por ejemplo, alguien pues tiene el examen de la oposición el día 20, pues que no se vacune el viernes, no vaya a ser que le dé reacción y le vaya a estropear el trabajo de tantos años estudiando para presentarse a una plaza para la administración pública. Así que, pues eso está muy bien, que lo tengan en cuenta y que faciliten un poco que nadie falte, porque la alternativa también sería no presentarse y eso complica la organización. Si tienes previsto vacunar a 1.000 personas y te fallan la mitad, es complicado gestionar eso. Así que esa es la previsión, te confirmaremos aquí en tu sintonía de COPE más Pontevedra cómo se va organizando la vacunación en Galicia al margen de pues este adelanto por la izquierda que ha hecho la selección española de fútbol y que está en boca de todos, el vacunar ahora a los futbolistas que, bueno, ya te lo hemos contado aquí también, que sí que es verdad que la única excepción eran los deportistas olímpicos que van a ir a Tokio este verano. Entre ellos, pues por ejemplo, Gómez Noya, que ya tiene la primera dosis. Así que celebramos también esa inmunización de los deportistas olímpicos, en este caso a través de un acuerdo del Comité Internacional con la empresa Pfizer para darles dosis específicas para ellos. Aquí te contaremos en COPE también los Juegos Olímpicos, que tenemos ganas de orquesta y yo la verdad también tengo muchas ganas de juego, que será los Juegos Olímpicos, pues un entretenimiento más para este verano y un signo de que volvemos a la normalidad. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, es la 1 en Canarias.